a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? Quien les habla, Julia Palomino y todo el equipo radial, les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el sexto capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica. Ahora vamos a dar un repaso a la historia de la tierra palestina desde la Edad Media hasta la configuración del movimiento judío en el siglo XIX. Quédense con nosotros. Dijimos que tras una serie de incursiones con raíces aparentemente religiosas, los cruzados pisaron Palestina y Oriente y tomaron varias ciudades palestinas, incluida Ramala. De igual modo, asediaron Al-Quds, Jerusalén, durante un mes. Tras una serie de largos enfrentamientos, finalmente, el 15 de julio de 1099 d.C., los musulmanes se rindieron. Los cruzados, que procedían de diferentes naciones europeas, olvidaron por completo los argumentos religiosos que esgrimieron al tomar Al-Quds, donde además masacraron a 70.000 musulmanes de su población, y lo sorprendentemente es que en los libros y documentos pertenecientes a la Edad Media se honran con esta matanza. Durante esa época, Beit Olmokadas, Jerusalén, se convirtió en una ciudad cristiana, donde los no cristianos no tenían derecho a vivir. Las mezquitas se convirtieron en iglesias o se utilizaron como establecimientos no religiosos. Los cruzados hicieron bajar el signo de la media luna de la parte superior de la cúpula de la roca y la reemplazaron por una cruz. Profanaron la mezquita de Al-Aqsa, la saquearon y no dejaron durante casi un siglo que se realizara el azán o la llamada a la oración desde allá. Los cruzados cometieron muchos crímenes en Al-Quds. Un sacerdote y cronista llamado Raimundo de Aguilers, quien fue testigo de los hechos, escribió: «Se ven cosas novedosas por todas partes. Un grupo de musulmanes han sido degollados. Mataron a otro grupo con flechas o los obligaron a tirarse desde las torres. Algunos otros fueron torturados durante varios días y luego quemados en el fuego». En las calles hubo un montón de cabezas, manos y pies de los muertos. A su vez, Godofredo de Bouillon, un destacado líder militar en la cruzada, quien posteriormente gobernó el reino de Jerusalén, escribió en un informe al Papa: «Si usted quiere saber qué hicimos con los enemigos que cayeron en nuestras manos en Jerusalén, basta hacerle saber que en el Templo de Salomón nuestras fuerzas galopaban en un charco de sangre de los musulmanes que llegaba hasta la rodilla de los caballos». Otros cronistas también han escrito mucho sobre esos incidentes y relatan cómo las mujeres eran golpeadas hasta la muerte, los bebés eran cogidos por las piernas para separarlos por la fuerza de los senos de sus madres y arrojados contra las paredes, o los golpeaban contra las columnas rompiéndoles el cuello. A los judíos que habían sobrevivido, los reunieron en una sinagoga y los quemaron vivos, y masacraron a 70.000 musulmanes que quedaban en la ciudad. Las cruzadas duraron alrededor de 2 siglos y los cristianos gobernaron Palestina por 90 años. Mientras tanto, en una coyuntura en el año 1187 después de Cristo y durante la batalla de Hattin, el norte de Palestina, el sultán Saladino reunió una gran fuerza de musulmanes y venció a los cruzados, y tras la liberación de otras ciudades, asedió al Quds durante un largo tiempo y finalmente, después de varios meses, capturó esa ciudad y limpió la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de las impurezas. Pero tras la muerte de Saladino en el año 1193 después de Cristo y su entierro cerca de la mezquita Omeyá, surgió una disputa entre sus hijos, situación de la que los cruzados se aprovecharon para invadir Palestina, de la que ocuparon algunas partes y volvieron a conquistar la ciudad de Al-Quds. Después de eso, Al-Salid Ayyub, el sultán Ayyubí de Egipto, logró liberar Al-Quds y Gaza después de 15 años. Sin embargo, la expulsión completa de los cruzados del país de Palestina se produjo casi 2 siglos después de la primera cruzada. Durante dicha expulsión, los habitantes y la gente árabe de Palestina apoyaron al ejército y las tropas islámicas, participaron en la guerra contra los cruzados y orientaron a los musulmanes a encontrar caminos seguros y detectar lugares de concentración de los cruzados. Guillermo de Tiro, arzobispo e historiador de las cruzadas y de la Edad Media, escribió al respecto: ellos enseñaron a nuestros enemigos, es decir, a los musulmanes, cómo eliminarnos, ya que tenían suficiente información sobre nuestra situación. Es importante saber que tras la séptima cruzada y la muerte del último rey Ayyubí, los mamelucos, que eran una dinastía islámica compuesta por comandantes de origen turco, subieron al poder en Egipto, vencieron a los cruzados y mantuvieron el control de distintas ciudades, incluida Beit ol-Moqaddas, durante casi 3 siglos. Así empezó una nueva época de prosperidad de Al-Quds y Palestina, a las que los mamelucos mostraron especial atención, algunos de los cuales redujeron los impuestos y regalaron valiosos libros del Corán a las mezquitas de Al-Quds, a la vez que procedieron a construir nuevas mezquitas, escuelas, tequillés, lugares religiosos chiíes para conmemorar al imán Hussein, pasos subterráneos y caravazares para los pobres. Los mamelucos combatieron y derrotaron al ejército mongol, que había lanzado una invasión contra tierras islámicas e iba a conquistar Beit ol-Moqaddas, y aniquilaron también a los supervivientes de las cruzadas en la ciudad de Acre, Acre en hebreo. Simultáneamente con esa época y en el siglo XIII de la Hegira, la dinastía otomana fue fundada alrededor de la actual Turquía, tras largas guerras y muchas conquistas del sultán Osman Gazi. Después de su muerte y de sus sucesores, subió al poder Mehmed II, el séptimo sultán de la dinastía de los Osmanlíes. En el año 1453 después de Cristo, el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla, el más importante centro del poder de los cruzados y la capital del Imperio Romano de Oriente, y persiguió a los cruzados hasta las puertas de Europa. Tras esa victoria fue conocido como el Conquistador. La conquista de Constantinopla fue un hito en la historia de Europa, y tal y como el conocimiento y la civilización musulmanes ingresaron a Europa con las cruzadas, ese acontecimiento también marcó el final de la Edad Media, dando lugar a grandes cambios tras el Renacimiento y luego del mismo, y Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Otomano durante 500 años. Los otomanos conquistaron muchos países de Europa del Este, como Bulgaria, Yugoslavia, Rumania y partes de Grecia, y su territorio se extendió hasta tierras árabes y países como Irak, el Levante, Hiyaz, Egipto, Sudán y la mayoría de los países del Magreb árabe, el noroeste de África. Ellos acabaron conquistando Palestina en agosto de 1516 después de Cristo. Los sultanes otomanos gobernaron toda la tierra palestina, incluido el honorable Al-Quds, durante más de 4 siglos. La infiltración del poder de ese gobierno y la expansión de su dominio sobre Asia, África y partes de Europa preocuparon a países europeos como el Reino Unido, Francia, la Rusia zarista e Italia, que se sintieron aterrorizados por la dominación del poder otomano. Por eso querían evitar, por cualquier medio posible, la expansión del poder de su gobierno y derribarlo. En este contexto, el gobierno que más esfuerzos hizo para obtener poder y golpear al gobierno otomano fue el Reino Unido. Por otro lado, el rey y los agentes del gobierno otomano en las colonias de su imperio se habían vuelto estrictos y despiadados con sus vasallos y pueblos, lo que amenazaba con generar rebeliones populares en la tierra bajo dominación. En este sentido, a finales del siglo XIX se produjeron muchas revueltas en Palestina, sobre todo en Al-Quds, y el gobierno británico, cuya política se basaba hasta entonces en el apoyo y conservación de la integridad territorial del Imperio Otomano en Asia, de repente cambió de política y plantó cara al gobierno otomano. El gobierno británico tramó muchos complots para mantener su control sobre el Canal de Suez, mantener su poder e influencia en la India y derribar al gobierno otomano. Y al cerrar acuerdos con los árabes, hizo que estos depositaran esperanzas en su apoyo. El gobierno británico provocó la ira de los árabes contra el gobierno otomano, instigándoles a rebelarse. Entre otras cosas, a Hussein, el emir de la Meca, que era representante de los otomanos en Hiyaz, y un hombre ambicioso, le incitó a separarse de los otomanos. Bajo esas condiciones, un grupo de judíos plantearon la idea de una sola nación judía y dieron paso para crear un estado independiente, lo cual fue alentado y apoyado por el gobierno británico. Así nació el movimiento del pueblo judío en 1880 en Europa Central. Estimados oyentes, en el próximo capítulo daremos seguimiento a la historia de la tierra palestina. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispanteva Radio porque tenemos mucho más.
Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y estoy con ustedes con el sexto capítulo de la serie Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. El régimen sionista fue fundado sobre la base de la fuerza y la ocupación y ha establecido amplias organizaciones terroristas y de seguridad para mantener su estructura ilegítima. Por lo tanto, la formación de una estructura militar bien equipada siempre ha estado en la cima de las prioridades de las autoridades de este régimen. En el programa anterior hablamos de los objetivos del régimen sionista en la formación de varias unidades y departamentos militares, y dijimos que los sionistas utilizan varias fuerzas militares y unidades terroristas y de espionaje para estabilizar su ocupación. En el programa de hoy abordamos las unidades especiales de la Fuerza Aérea de Israel. Chaldag, también es conocido como la Unidad 5101, es una unidad de comando élite de la Fuerza Aérea Israelí, que está bajo el mando de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de este régimen. A pesar de muchos esfuerzos, las fuerzas terrestres del régimen sionista no han podido mejorar sus puntos débiles durante varios periodos de guerra contra las fuerzas de resistencia palestina, más conocidas como el talón de Aquiles del régimen israelí. Los sionistas han invertido mucho en su fuerza aérea. La unidad Chaldag se formó en 1974, después de los acontecimientos que le sucedieron al ejército israelí en la guerra de octubre de 1973 con los árabes. El propósito de formar esta unidad era aumentar el poder de la fuerza aérea de este régimen en el campo de las unidades de comando y la recopilación de inteligencia. El fundador de la unidad, Chaldag, y su primer comandante fue Muki Betzer, que tenía experiencia especial en patrullas con paracaidistas y también era el comandante de una brigada secreta en la patrulla del cuartel general del ejército del régimen sionista. Esta unidad cuenta con el apoyo y la atención especial del jefe de la rama de operaciones de la Fuerza Aérea de Israel. La unidad Chaldag funcionó inicialmente como un batallón de reserva adscrito a la patrulla del cuartel general de la unidad Sayeret Matkal y era conocida como el Batallón de Misiones de la Fuerza Aérea. En enero de 1977, siguiendo la orden de Rafael Eitan, el entonces jefe del Estado Mayor del régimen sionista, la unidad Chaldag pasó de ser un batallón de reserva a una unidad regular y las fuerzas de patrulla del cuartel general del ejército israelí se unieron a la unidad Chaldag. El uniforme de la unidad Chaldag consiste en pantalones especiales de paracaidista, una camisa normal con gorra roja y botas militares rojas sin marcas ni insignias. Otra cosa que distingue a los miembros de esta unidad de otras fuerzas militares del régimen sionista es el uso de fusil de asalto, el TAR-21 o Tabor. Tabor es un rifle de asalto bullpup que dispara en modo semiautomático y totalmente automático. Una ventaja importante de esta arma es la posibilidad de elegir entre dos modos de disparo, semiautomático y totalmente automático. La torreta también se puede acoplar a un lanzagranadas. Entre las operaciones más importantes llevadas a cabo por la unidad Chaldag se encuentran el traslado de judíos de Etiopía a la Palestina ocupada, la expulsión de funcionarios del servicio de espionaje israelí, el Mossad, de Sudán, tras el derrocamiento del expresidente del país, Jafar Nimeiri, en abril de 1985, la participación en la primera guerra con el Líbano en 1982 y en la operación de asesinato de al-Fatawi Jamal Abdul Razak, uno de los comandantes del movimiento al-Fatah, en la Franja de Gaza en noviembre del año 2000. La Unidad de Rescate de Tácticas Especiales 669 es una unidad de rescate especial de la Fuerza Aérea de Israel que está bajo el mando de las Fuerzas Especiales israelí. La sede permanente de esta unidad se encuentra en la base aérea Tel Noft, en el sureste de Tel Aviv. El logotipo de la unidad es un gato negro alado, furtivo y de ojos verdes, y a esta unidad a veces se la llama Unidad Gatos. La Unidad 669 realiza operaciones de rescate para personas que enfrentan situaciones complejas, lo que incluye tratar a los heridos en situaciones de emergencia, rescatarlos y transportarlos a hospitales. Las numerosas capacitaciones que reciben los integrantes de esta unidad se reflejan en sus actividades. Fue establecido en 1974, cuando dos aviones Phantom chocaron en el mar. Se produjo un terrible accidente, a consecuencia del cual se ahogaron cuatro tripulantes de los dos aviones, uno de los cuales era el comandante del régimen sionista. Tras este incidente, el comando de la Fuerza Aérea del régimen sionista decidió formar una unidad de rescate. Tras el informe del Comité de Investigación sobre este incidente, se decidió construir una unidad especializada para rescatar a los pilotos y sus acompañantes que viajan en aviones privados, y también impartirles cursos de entrenamiento para saltar y escapar. En este contexto, el Estado Mayor del Ejército Sionista propuso dividir la responsabilidad del rescate entre la Fuerza Aérea y los paracaidistas de la Marina. Pero ante la insistencia de Benny Pellet, el entonces comandante de la Fuerza Aérea del régimen sionista, se creó una unidad especial independiente en la Fuerza Aérea para operaciones de rescate. En enero de 1974 comenzaron los pasos para establecer la Unidad Especial de Rescate Aéreo 669. Los fundadores de esta unidad fueron dos comandantes de la Fuerza Aérea llamados Yoram Shah Char y Abner Inai, quienes estaban involucrados en el rescate y tenían experiencia en esta cuestión. En abril de 1974, el primer grupo de soldados del régimen sionista se reunió en la base aérea de Tel Nof. La mayoría de ellos eran marines. Estas fuerzas militares sionistas pasaron su primer periodo de entrenamiento bajo la supervisión del general Ilnai, y en diciembre del mismo año se formó una unidad operativa que inicialmente contaba con solo 12 miembros. Luego, en 1978, se le incorporó la Unidad de Evacuación Aérea 386, que incluía un equipo de médicos y enfermeras, y finalmente, en 1977, se formó una nueva unidad denominada Unidad Evacuación y Rescate Aéreo 669. Por primera vez, las fuerzas de esta unidad iniciaron una operación de rescate en un incendio en el sur del Líbano para salvar a las fuerzas de la brigada terrorista Golani. Y desde 2004, la responsabilidad de esta unidad se ha ampliado e incluye operaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Desde 2006, el nombre de esta unidad se cambió a la Unidad de Salvamento y Evacuación Aérea. El curso de formación de esta unidad tiene una duración aproximada de un año y medio e incluye cursos de formación en paracaidismo, enfermería militar y mando de grupos. También existe una etapa especializada en estas formaciones, que incluye cursos de aterrizaje en paracaídas, buceo y huida, entrenamiento en helicóptero y operaciones de salvamento en todas las condiciones, en mar, aire, tierra, montaña, barcos, etc. Asimismo, quienes están contratados como tripulantes en los aviones especiales de la Unidad Aérea de Salvamento y Evacuación deberán aprobar cursos de formación para operaciones de aterrizaje y escape en paracaídas. Esta unidad utiliza helicópteros de ataque de la Fuerza Aérea, aviones Black Hawk 60 y Sea Stallion. La Unidad de Rescate y Evacuación Aérea consta de varios departamentos, como el Departamento de Rescate, que incluye personal de rescate, o el Departamento de Evacuación, que incluye médicos, paramédicos y enfermeras. También existe un departamento técnico en esta unidad que se encarga del desarrollo y mantenimiento de los equipos. Estimados amigos, han escuchado el sexto capítulo de la serie Escuadrones Terroristas en el Ejército Sionista. Gracias por su atención a este espacio. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
El gran saqueo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Giovanni Noguet. Estamos con ustedes en otro episodio del Gran Saqueo. Nosotros desde acá intentamos enseñarles otros aspectos del tráfico de antigüedades y hacer preguntas. Preguntas sobre este tema crítico y lo compartiremos en esta jornada. En su opinión le preguntamos, ¿esas antigüedades que fueron robadas de diferentes civilizaciones y ahora están a exposición del público, debería existir algún tipo de leyes para devolverlas a sus patrias o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esas leyes tendrían algún tipo de éxito? ¿Qué reacción va a tener la sociedad mundial si estos objetos regresan a sus lugares de origen? ¿Es necesario que se analice sobre la necesidad de este tipo de leyes? ¿Cuáles organizaciones deberían ejercer estas leyes para el regreso de las obras antiguas a sus países de origen? ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos y las naciones para devolver esas antigüedades a sus patrias autóctonas? África, América Latina, Asia, estén donde estén esas obras antiguas, aparecen los ladrones, los exploradores, también los investigadores. Muchos objetos fueron trasladados a sus barcos y también a almacenes de manera oculta, sin que los indígenas, el pueblo e incluso sin que los propios gobiernos se pudieran dar cuenta. Actualmente, a pesar de todas las restricciones, este robo sigue existiendo y cada día escuchamos las noticias de un descubrimiento de tráfico de esta gran herencia cultural que fue robada. Este comercio lucrativo se controla por los poderes mafiosos hasta el punto que en ningún medio de comunicación se puede encontrar alguna noticia de estos tráficos ilegales. Muchos políticos orientales y occidentales han condenado el saqueo de las obras antiguas y lo consideran un acto inmoral, también lo consideran como un acto ilícito. En algunos casos, incluso UNESCO ha intervenido para que algunas de esas antigüedades puedan volver a sus países de origen. Todavía existen miles de obras valiosas que se guardan ilegal e inmoralmente y muchas de esas obras no se puede calcular su precio. Vamos a presentarles hoy algunos de estos artefactos que se hallan en los museos de los países imperialistas. Acompáñenos en este episodio del Gran Saqueo.
Los bronces de Benín que fueron robados a Nigeria por las fuerzas inglesas son una colección constituida por más de 1.000 piezas de bronce que fueron creadas entre los siglos XIII hasta el XVIII. El pueblo de Benín creó estos bronces con estilos muy especiales. Después del robo de 1897, muchos de estos bronces fueron entregados al Museo Británico. También muchos fueron vendidos a Alemania, Austria y Estados Unidos. Luego estas obras aparecieron en museos privados. Incluso Pablo Picasso, el famoso pintor de España, tuvo una de ellas. Nigeria muchas veces pidió a Inglaterra que devolviera estos bronces cuando fue la inauguración del Museo Nacional de Lagos. Aunque la acción de Inglaterra aparentemente fue un robo, el Museo de Inglaterra reconoce 700 de estas piezas como propiedad suya y también el Museo Metropolitano de Nueva York posee 163 muestras de este gran tesoro. El tesoro de Priam fue descubierto en el norte de Turquía por Heinrich Schliemann. En esta excavación los objetos descubiertos son muchísimos, quizás más de 1.000 piezas de diamantes y oro. El viaje del tesoro hasta su lugar actual, el Museo de Pushkin, empezó cuando Schliemann llevó el cargamento de contrabando a Anatolia, pero todavía nadie sabe cómo lo hizo. Al final, los diamantes llegaron a Alemania. Este gran tesoro, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue considerado como bienes robados. Por esta razón, Wilhelm Otterhorn los entregó al Comité de Arte de Rusia y luego este gran tesoro fue transportado desde Alemania hasta Rusia. Actualmente se pide a Rusia que los devuelva, pero Rusia aprobó una ley según la cual este robo parece ser legal. Así, Moscú aprovecha esta ley para defender sus derechos con el objetivo de no devolver estos tesoros a sus lugares de origen.
Muchos países colonialistas critican el robo y el saqueo ilícito de obras arqueológicas del mundo para absolverse a sí mismos de esa culpa y de otro lado quieren presionar a los países débiles que piden sus derechos y les obligan a echarse para atrás en sus demandas. Sobre el tema reservamos nuestras preguntas hoy para los expertos. Nos acompañan Jorge Luis Santa Cruz, periodista desde Ciudad de México. También Charles Giuseppe, analista político que está con nosotros directamente desde Caracas, Venezuela. Y Juan Francisco Coluane, analista internacional que se conecta directamente desde Santiago de Chile. Bienvenidos todos. Estamos ya en el gran saqueo y queremos hablar hoy sobre la sociedad mundial. ¿Cómo creen ustedes que debe enfrentarse con el saqueo de los objetos y la devolución de estas antigüedades? Jorge Luis Santa Cruz, comenzamos por usted, le escuchamos.
Claro, muchas gracias por la oportunidad. Es un asunto de conciencia, de compromiso y de colaboración. De conciencia, porque debemos estar conscientes y debemos estar orgullosos de lo que nos heredaron las generaciones anteriores. Consciente de que ese patrimonio también nosotros, la generación actual, la habremos de heredar. Entonces, lo que viene del pasado es valioso. Ahora, decíamos de compromiso. El hecho es que si hubo un compromiso para construir por parte de las generaciones anteriores, debe haber un compromiso para proteger ese legado por parte de las generaciones actuales. Y finalmente, de colaboración. ¿Por qué? Porque ni el gobierno lo puede todo solo, ni la población. Debe haber una reciprocidad, debe haber eso, una colaboración entre autoridades y población para la defensa del patrimonio de cada nación.
¿Pero qué hacer para realmente recibir de vuelta estos objetos? Charles Giuseppe, le escuchamos a usted.
Sí, fíjate bien, hay que mantener una demanda reiterada, recordar que la mayor parte de los tribunales internacionales donde se dirimen muchos de estos litigios responden a los intereses de los países expoliadores, responden al interés de los países coloniales. Inglaterra tenía no solo una factoría colonial en Asia, sino que también tenía todo había instrumentado un conjunto de instituciones que fueran perfectamente funcionales a eso cuando se extrajo, por ejemplo, todo casi 100 años de recursos del Cairo, de todo lo que es Egipto actualmente. Y creo que es importante apelar a los tribunales internacionales y seguir manteniendo una demanda reiterada desde el Estado-Nación por el reintegro de los bienes culturales expoliados.
Quiero preguntarles mucho más. El debate se pone interesante, pero hay otras interrogantes. Entre ellas, ¿cuáles serían esas organizaciones mundiales responsables de defender los derechos de esos países más débiles cuyas propiedades se encuentran hoy en los museos europeos y también estadounidenses?
Han habido iniciativas de restitución en Inglaterra y en Estados Unidos. Además que hay un tráfico a nivel global. Todavía existe ese tráfico hoy día. Hoy todavía existe un tráfico ilegal de obras artísticas de los países, llamémoslos no europeos, periféricos. Países como Irán, como Afganistán, la propia India, Pakistán, toda la parte rica del Medio Oriente, Líbano, Siria, los tesoros que hay en africanos que han habido en el norte de África y en general en toda África. Existe un tráfico hoy día y hay organizaciones no gubernamentales, hay otras organizaciones también de gobierno de los países que eran antiguas colonias, digamos colonizadores, que tenían colonias, que, digamos, con benefactores sociales progresistas fundamentalmente, organizaciones culturales, museos también, que han, no en forma permanente, pero han tenido, yo diría, en forma alternada, no constante, la idea de restituir obras de altísimo valor cultural y también monetario que han sido sustraídos y despojados en el periodo colonial. Existen esas organizaciones también de benefactores que tienen una visión mucho más amplia del mundo para restitución a los países originales y también para detener el tráfico. Hay leyes en algunos países, pero son leyes muy frágiles, diría yo. Han habido leyes en Estados Unidos y leyes en el Reino Unido, en Francia. El presidente Macron ha tenido un proyecto interesante últimamente de restituir en lo que corresponde a las colonias francesas, de restituir valores y patrimonios culturales de incalculable dimensión y valor a los países que han sido colonizados. Sin embargo, no todos los gobiernos y las sociedades locales están en condiciones, porque muchas de esas obras están en manos privadas. Han sido los propios museos de esos países, ¿no es cierto?, han vendido, han rematado y han comerciado con esos valores, con esas obras.
Pero quizás, en la opinión de los dos expertos anteriores, no coincida o coincida nuestro siguiente experto, Juan Francisco Coluane. ¿Qué dice usted?
Bien, voy a mencionar específicamente a una, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Este organismo, que pertenece a Naciones Unidas, firmó, proclamó un documento que se llama Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, del Patrimonio Histórico y Natural del Planeta Entero, en el año de 1972, hace ya medio siglo. Pero nos damos cuenta de que esto ha sido letra muerta, en especial y en perjuicio de aquellas naciones que no gozan de las simpatías de algunas de las potencias que dominan dentro del Consejo de Seguridad. Y me refiero concretamente a Estados Unidos, a Francia, me refiero al Reino Unido. Y lo digo porque la UNESCO no movió un dedo, por ejemplo, para evitar la destrucción del patrimonio histórico, arqueológico, cultural de Siria a manos del llamado Estado Islámico, ¿no?, del Emirato Islámico, concretamente en la ciudad de Palmira. ¿Y qué decir de lo que dejaron hacer también los occidentales, las potencias occidentales y la propia UNESCO al Emirato Islámico en Irak? Entonces, en unas ocasiones la UNESCO se muestra activa y en otras pasiva.
Con los tres me quedo, pero antes vamos a ver una de las partes del programa y volvemos enseguida. Charles Giuseppi, ¿serían solamente estas las organizaciones o usted considera que debería haber otras incluidas también en esta lista para garantizar el regreso de las antigüedades a sus países de origen?
Bueno, existe primero que nada la Organización de Naciones Unidas, que debe velar por la paz mundial. Pero existen también convenios internacionales, existe la Convención, el Tratado Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Ese tratado está vigente, muchos países lo han suscrito en América Latina, en África y en Asia, justamente para evitar el tráfico y saqueo de material cultural y de piezas que correspondan a la herencia histórica de una determinada nación, de un determinado pueblo. Sí existe, existe, bueno, esa convención que aún está vigente y otros organismos de alcance regional, pero sobre todo los acuerdos que tienen una vocación internacional, como el Tratado Internacional contra el Tráfico de Bienes Ilícitos.
Este es el último programa sobre el tema del tráfico de antigüedades y la devolución de ellas. ¿Y qué opinan todos sobre la continuación de este tipo de debates? Les escuchamos a ustedes en redes sociales y también queremos escuchar a esta hora la opinión de los tres expertos que nos acompañan al día de hoy. Comenzamos por Jorge Luis Santa Cruz. Adelante.
Bueno, que se necesita una reforma profunda a las instancias que dicen defender el patrimonio de las naciones y el patrimonio del mundo. Hay que, si se me permite, sacudir a la UNESCO y sustituirla con un organismo que efectivamente responda a los intereses no solo de las potencias dominantes, sino de todos los pueblos de la Tierra. También se trata de que el organismo que surgiere de este sacudimiento diera mayores posibilidades a las autoridades locales de proteger lo que es de su población, de llevar a cabo alianzas regionales. Por ejemplo, hablo de Irán con otras naciones. Se me ocurre mencionar, por ejemplo, a Siria, mencionar a Irak. Y por último, llevar a cabo un profundo combate a la corrupción, porque para que haya tráfico de piezas históricas y arqueológicas, debe haber quien las compre de manera ilegal y debe haber quien las venda de manera ilegal. A juicio de su servidor, es lo que se tiene que hacer.
Y con Coloane cerramos, porque queremos que Juan Francisco sea quien nos explique si realmente con solo los debates se pueden resolver los problemas o si deberíamos llegar a otra fase superior. Adelante, Coloane.
Yo pienso que ese programa tiene que existir siempre. Yo pienso que tiene que haber una política permanente de países como Irán, que tienen un rol internacional importante, no solamente a nivel regional, sino que a nivel global, de la restitución de los valores materiales y culturales, ¿no es cierto?, de cómo ha habido un despojo, aquel proceso de despojo de los países colonizados. Pienso que Irán puede liderar eso, particularmente un país con toda esa riqueza que ha tenido Irán, que es milenaria prácticamente, es la riqueza persa. Y Irán es un país muy, muy representativo para liderar y continuar con esta demanda de restitución de obras y valores patrimoniales producto de la colonización.
A los tres les agradecemos porque nos hayan acompañado una vez más en este tiempo de debate y análisis sobre los temas que mostramos acá en El Gran Saqueo. Les propongo una pausa. Enseguida regresamos con mucho más por Hispan TV. Desafortunadamente, estos ejemplos se ven incluso en Europa. Para muestra del tema, miremos los mármoles que fueron robados en el Partenón y la Acrópolis. Aunque la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, intentó devolverlos, no tuvo éxito. De este tipo de robos hay tantos y tantos. En episodios anteriores de nuestro programa, analizamos algunos de ellos de forma breve.
La piedra Rosetta es un fragmento de granodiorita que pertenece al año 196 a.C. Es uno de los objetos más importantes de la historia de Egipto. La piedra lleva el decreto del rey de Menfis y aparece en tres escrituras en idioma jeroglífico. Esta piedra fue encontrada cerca de la localidad de Rashid en Egipto y su descubrimiento fue como una bomba en Europa, dada la importancia que revestía para el estudio de la historia. En 1801, fuerzas inglesas entraron en Egipto y pusieron fin a los proyectos de los franceses en ese país. Aunque Francia consideraba esta piedra como propiedad suya, al final llegó a manos de los británicos. Uno de los investigadores, llamado Etienne Geoffrey, en aquel momento llegó a decir que prefería que esta piedra fuera destruida antes de que se la llevaran los británicos, pero al fin los ingleses la confiscaron y actualmente se encuentra en el Museo Británico. Hasta ahora los egipcios, pese a múltiples reclamos, no han logrado que la devuelvan a su país de origen. Mármoles de Elgin. Estos frisos de mármol fueron nombrados en honor de Thomas Bruce, el séptimo Earl de Elgin. Actualmente los demás frisos del Partenón no están porque fueron robados a Grecia. Muchos críticos piensan que estas piezas deberían volver a sus lugares originales y que tienen que ser reinstalados allí. Este asunto llamó la atención de la UNESCO también, pero todavía no ha podido intervenir sobre este tema entre Inglaterra y Grecia. Existe un profundo debate sobre lo que se tendría que haber hecho con los frisos de mármol, aunque muchas veces se alertó a alguien que llevarse semejantes piezas era un acto ilegal. Él, durante un proceso de 11 años, no hizo caso, vació el Partenón y constituyó toda la colección. El proyecto fue terminado en 1812. Después efectuó el traslado en barcos a Escocia para adornar las paredes de su casa particular. Solo un divorcio le costó tanto que se vio obligado a deshacerse de las piezas. Él se las vendió al gobierno de Inglaterra por la mitad de su precio. Elgin quería que esta histórica colección se quedara en Inglaterra, algo que, según muchos historiadores, afirman, y por eso no se las vendió a Napoleón. Los mármoles del Partenón ahora son una de las propiedades más valiosas del Museo Británico, pero conforme a las palabras del portavoz de Grecia, estas piezas y esculturas que se llevaron pertenecen a Grecia al ser símbolos de la formación principal de esa nación y de la cultura europea con una importancia mundial.
Al cambiar las visiones sobre estos tráficos y aceptar las responsabilidades por su pasado colonial, las víctimas de ese periodo intentan solicitar la devolución de sus patrimonios culturales, pero este espectáculo se torna solo un tema interesante, más bien para los debates y en algunos casos. Incluso decidieron modificar un poco de leyes para evitar las devoluciones de esas obras valiosas. El símbolo del robo colonial se aprecia en muchos rincones del mundo y un ejemplo visible a diario está en la misma corona de la reina de Inglaterra. Sí, exactamente. Si miran bien, detenidamente, podrán observar el diamante de la Montaña de la Luz robado de India. Desgraciadamente, los países que fueron saqueados hasta ahora son países débiles y pobres y cerraron sus ojos. No pidieron sus tesoros por unos préstamos adquiridos en el presente por parte de los países poderosos. Quizás creen que no tienen suficiente poder para enfrentarse con el colonialismo viejo y mañoso. No siempre pueden ver el poder oculto en los países unánimes, los cuales fueron atacados por los colonialistas. Una ley de pertenencia yace exactamente en el corazón de esos países de los cuales sus riquezas fueron saqueadas y necesitarán aliarse. ¿Para qué? Para poder exigir justicia. Recordemos siempre a las pequeñas gotas que parecen débiles y sin valor porque cuando se unen crean una inundación que ningún poder, incluso aunque fuera de acero, pudiera resistir. Como siempre, nos anima que les haya gustado este programa. Quedaremos a la espera de poder leer sus comentarios a través de las redes sociales. Ahí nos encontramos. Hasta pronto. Volveremos con nueva entrega del Gran Saqueo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Kafirun.